buenas amigos todos. Estamos en estas lecciones bíblicas, estudiando la palabra de Dios y queriendo que penetre profundamente nuestra alma. Porque no solamente hace falta que pase al lado nuestro, sino que penetre dentro de nosotros. Algo así como aquella aparición de la que terminamos el día pasado, de Dios a Abraham en el capítulo 18, una aparición un poco rara, porque dice que Abraham vio a tres hombres. Esto de por qué está en figura humana y tres hombres, bueno, ha habido momentos en que creían que esto significaba una aparición de la Santísima Trinidad. No era una mentalidad de aquel tiempo, a veces, en que los dioses, es decir, falsos, pero bueno, dioses en otras literaturas, pues a veces circulaban por el mundo en figura humana como para poner en prueba la hospitalidad de los mortales, a ver cómo era la hospitalidad, y así poderlos premiar o castigarlos. Pues era algo de que aparecía algunas veces en algunas literaturas. Bueno, es curioso como en los Hechos de los Apóstoles, San Pablo y San Bernabé, cuando llegan a Listra y hacen un milagro, precisamente, entonces la gente cree que son dioses en figura humana. Bueno, era algo que creían, que los dioses podían estar en figura humana a veces. Y aquí sí, Abraham pues muestra lo que es su corazón bondadoso, su hospitalidad, que más bien pues cuando les habla, pues habla al principal. Podía ser que fuese como el principal, como que fuese Dios, y los otros ángeles como una escolta de ángeles que están con él. El hecho es que, como vimos el otro día y como lo oímos en un canto muy bonito, pues Abraham muestra su hospitalidad ofreciéndoles agua, ofreciéndoles comida.
Os traeré un poco de agua, os lavaréis los pies y reposaréis a la sombra. Os traeré un bocado, os reconfortaréis y luego seguiréis adelante.
Así pues, esta hospitalidad la pone Abraham y pone el mandó a un criado que preparase harina, bueno, donde a Sara, su mujer, que la amasase, que hiciera una hogaza, que fuera a la vacada, que escogiera un ternero hermoso y, bueno, hiciera una comida buena para darles de comer a aquellos. Y entonces uno de estos hombres, de esta aparición, bien, son cosas que son simbólicas, muchas cosas de estas, pero sí dan un hecho o nos dan un mensaje muy importante de parte de Dios. Entonces dice que, bueno, Sara va a tener un hijo. Y entonces ella, que está cumpliendo algo como era la tradición también, que no podía estar allá, sino ella estaba más escondida, las mujeres estaban como más escondidas, entonces se ríe, y eso no le agrada al Señor. Sin embargo, pues sigue con su promesa de que al próximo año, cuando venga, van a tener un niño. Y al acabar esa visita, pues Abraham sale a despedir a aquellos tres hombres. Quizás sale una conversación de la maldad del mundo, de la maldad sobre todo de Sodoma y Gomorra, y entonces le dicen cómo Dios va a destruir esas ciudades. Y entonces viene la preocupación de Abraham por su sobrino Lot, que está allí, y su familia. Y entonces empieza como ese regateo, que es algo curioso, algo, un caso pues que no se da mucho en la Sagrada Escritura, un diálogo en varios movimientos en que va exagerando Abraham quizá el respeto para disimular la audacia. Pero su audacia supone un alto grado de confianza previamente adquirida. Entonces, en el diálogo entra un problema ético y teológico. Vamos a ver si entienden esto. Porque, claro, en aquel tiempo, el hecho de destruir Dios, se suponía que era Dios, que destruía una ciudad, pues entraba, ¿por qué sucedía eso o por qué sucedían las desgracias que sucedían en la tierra? Y todos creían que era por la culpa de los malos, la culpa de los pecadores. Entonces los pecadores tienen que pagar su culpa. Y lo veían como algo razonable y algo propio que se pagase esa culpa aquí en la tierra. Pero ahora vemos, claro, se pone el contrapunto de Abraham, va viendo que en Sodoma y Gomorra sí hay mucha maldad, pero no todos son malos, porque por lo menos está Lot, su sobrino, y quizá haya otros varios. Y empieza a rebajar. Primero pone a ver si hay 50 inocentes, y a ver si una ciudad debe ser castigada si hay 50 inocentes. Y entonces el Señor le responde que no, que si hay 50 inocentes, perdonará toda la ciudad. Pero Abraham se atreve a hablar más y va rebajando la cantidad, 45, luego 40, etcétera, y luego 30, va rebajando así, y parece ser que no se encuentran todos esos inocentes. ¿Cuál era el pecado que había? Pues bueno, es difícil decirlo, o es difícil verlo, porque solo se habla de la perversidad de los sodomitas. Entonces hay una tradición que pone que si era la homosexualidad, por algo que sucede luego, después, que aparece después. Sin embargo, Isaías, el profeta Isaías, habla simplemente de la corrupción de la justicia. Ezequiel habla de la injusticia social. Jeremías habla de la mentira y la impenitencia. Bueno, hay quizá tradiciones diferentes. El hecho es que Abraham va rebajando la cantidad y va diciendo que si hay 20, bueno, pues le respondieron, no la destruiré, dice el Señor, en atención a los 20. Ya entonces Abraham, ya la última vez, dice, bueno, y si solamente se encuentran 10, y dice, en atención a los 10, no la destruiré. Bueno, y algunos se preguntan, ¿y por qué no rebajó todavía la cantidad? Bien, el hecho es, como el hecho fue que aquello explotó, bueno, sucedió la ruina y se salvaron Lot y su familia. Y Lot y su familia, nada más él, la mujer y las dos hijas. Y luego, ahora veremos lo que le sucedió a la mujer. El hecho es que ¿qué es lo que sucedió allí en Sodoma y Gomorra? Bueno, pues dicen los estudios arqueológicos que se trató de una destrucción real, motivada por los gases de azufre en el subsuelo, que dieron motivo a un seísmo en el valle de Sidín, al sur del Mar Muerto, como una especie de terremoto con salida de muchos gases, un terremoto grande como cuando ahí explota un volcán, algo así más o menos podía ser. El hecho es que, según estos datos arqueológicos, esto sucedió, parece ser, bastantes años antes que Abraham, pero bueno, quedaba en la historia, quedaba en el recuerdo, y aquí la tradición lo insertó, lo puso en la historia de Abraham, por lo que interesaba de condena del mal, y que siempre pues se aprovechaba la Biblia para decir cómo Dios detesta la maldad de los seres humanos. Todo este suceso de Lot puede enseñarnos o puede darnos una lección importante, y es que hay personas que cuando tienen que hacer una elección pues buscan simplemente lo material, y hay que fijarse también en las gentes. Por ejemplo, Lot pues miró qué terreno era más bonito para sus ganados, etcétera, pero no miró con qué gentes iba a tener que estar, es decir, con qué gentes tenía que convivir. Y entonces aquí hay muchas cosas en una persona. Cuando uno tiene que hacer una elección, tiene que buscar sobre todo lo más importante, y los padres para con sus hijos, en qué ambientes van a estar, que van a progresar mejor económicamente en otro sitio. Bueno, pero es que eso no es lo más importante. Lo más importante es la vida social, sobre todo. Bueno, algo de esto nos dicen unos niños en una canción que ahora van a oír. De todas las maneras, Lot tenía un corazón bueno, un deseo de hacer el bien, y Dios le dio otra oportunidad, y por eso, mediante aquellos dos ángeles, le hizo salir. Los yernos no quisieron, o los novios de sus hijas no quisieron. Bueno, pues tuvo que salir él solo con su mujer y sus hijas. Y luego vendría aquello famoso de cómo la mujer de Lot se convierte en estatua de sal por mirar atrás. Bueno, esto fue debido a que en aquella parte del Mar Muerto, que saben que hay muchísima sal, pues hay una especie de columnas de sal petrificadas, y algunas pues asemejan figuras humanas, y de aquí salió entonces esta historia, o de aquí sacaron lo de la mujer de Lot, para siempre decir que hay que cumplir la voluntad de Dios en todos los detalles, porque si no, el pecado merecerá un castigo de Dios. En ese capítulo 19 que estamos, del Génesis, a partir del versículo 30, hay unas escenas o unas narraciones un poco raras, nos parecen a nuestra mentalidad sobre todo un poco raras, la de aquellas hijas de Lot que emborrachan a su padre, y bueno, pues para que puedan estar con él y así poder tener descendencia. Nos parece a veces una aberración sexual grandísima. Bueno, no era tanto en aquel tiempo, en aquel ambiente, no era tanto la degeneración sexual lo que el gran pecado. Siempre había algo de pecado, porque todo eso estaba contrarrestado con algo muy estimable, que era la preocupación de perpetuar la descendencia de Lot. Claro, ya ellas eran mujeres, la descendencia tenía que realizarse por medio de hombres, y descendencia directa de Lot, y era muy estimado en la Sagrada Escritura por ser el sobrino de Abraham y, en fin, hombre bueno. También entonces organizan esta escena, y quizá, pues dicen los entendidos, para explicar el origen de los amonitas y moabitas, que tenían una afinidad étnica con los israelitas, es decir, que se parecían un poco en la raza, pero que no eran de los amigos, no vivían en armonía. Y por eso, pues los israelitas les hacen ser descendientes de un pecado, de un pecado que no sea tan grande, aparentemente, como he dicho, porque era muy, muy estimable la preocupación de perpetuar la descendencia, pero al fin y al cabo de un pecado, y bueno, así les hacía descender a los enemigos. Bien, era una preocupación de ellos. Luego viene en el capítulo 20 algo que quizá es como repetido de algo que vino, que pasó ya, pero que aquí pues se pone como Abraham lleva otro día, está con su esposa en otro lugar, y eso que era mayor, y sin embargo Abimelec, pues el rey de Gerar, se enamora de ella. Bueno, aquí hay como que se quiere recalcar que la promesa del hijo pues siempre se pone en prueba, y que Abraham siempre está en prueba constante y superando las pruebas, y una de las pruebas es que Sara, que de quien había recibido la promesa que iba a tener un hijo, ahora está a punto de convertirse en mujer de otro hombre. Entonces la intervención de Dios salva a Sara del peligro, y salva precisamente por la fe de Abraham. Se trata de afianzar ese proceso de la promesa mediante la constante intervención de Dios. Y llegamos al capítulo 21, en que está el nacimiento de Isaac, el hijo de Abraham. Y Abraham lo llamó Isaac, que significa algo así, que proviene como de risa. Dice después en el versículo 6 que Sara comentó: el Señor me ha hecho bailar, los que se enteren bailarán conmigo. Bailar y reír tenía como una misma raíz, y una misma raíz del nombre de Isaac, como sonaba al pueblo. La que se reía por incredulidad ahora baila de gozo, podríamos decir que sería como la traducción. Los demás pues deben compartirlo. Bien, y así pues va siguiendo hasta que el niño va creciendo, y van a dar una fiesta porque el niño ya ha dejado los peligros de la infancia. Esta fiesta solía ser precisamente, dicen algunos, que como a los 3 años, porque antes de esa edad pues había muchos peligros en la infancia, había muchas muertes, claro, muchas enfermedades que hoy no se dan o que hoy se saben superar fácilmente, y por eso cuando ya habían pasado como 3 años, ya el niño se sentía como fuerte, entonces se hacía una fiesta grande, porque ya habían pasado los grandes peligros de las enfermedades más infantiles. Pero claro, en ese momento pues Sara vio que el otro hijo de Abraham, Ismael, pues jugaba con Isaac, y entonces pues como que estaba, tenía su preponderancia, ¿no? Y aprendía mucho, y entonces Sara tuvo envidia, y sobre todo pues porque sentía que si Ismael iba a seguir junto a Isaac, pues Ismael iba a tener una preponderancia grande, y su hijo, el hijo de la promesa, al fin y al cabo. Claro, todo esto lo ponen los israelitas después de mucho tiempo. Isaac pues no iba a tener la preponderancia que debía tener, y por eso pues Sara pues le dice a Abraham que tiene que expulsar a su sierva y a su hijo. Claro, esto le cuesta muchísimo a Abraham, pero al final como que Dios está de acuerdo con Sara. Y parece extraño, a algunos les parece extraño que Dios se ponga de parte de Sara y que los celos de esta madre convergen con el proyecto de Dios. Pero bueno, es un proyecto del pueblo de Israel, al fin y al cabo, hay cosas en la historia sagrada que son planes de Dios para la humanidad y planes para ese pueblo, que está en que la descendencia venga directamente de Abraham y la esposa verdadera, que era Sara, y por lo tanto el hijo, el que tuviera toda esa descendencia, o que tuviera toda la descendencia de las promesas de Dios, de la alianza de Dios, debía ser Isaac. Así pues, Abraham un día pues tomó pan y agua, y les dio a Agar y a Ismael, y tuvieron que ir por aquel desierto con mucho sacrificio, pero Dios velaba también con él, por él, porque Dios también había prometido que Ismael iba a ser pues grande, es decir, conteniendo una descendencia muy grande. Ismael, al fin y al cabo, pues se llamaba, le habían llamado antes el potro salvaje, recuerdan en el capítulo 16, versículo 12, se le llamaba el potro salvaje. Esto, como quería decir, como era el antecesor de los árabes del desierto, los israelitas, que eran más o menos hermanos de sangre, de raza, pero eran diferentes, era para reflejar como esa cualidad. Es como una admiración por el beduino nómada que no dobla su cerviz ante nadie, y por eso pues esas cualidades de una raza se las ponen al padre de esa raza, a Ismael. El autor de esta escena, que además de ser inspirado por Dios, pues era muy artista, como la mayoría de la literatura hebraica, israelita, de la Biblia, pues pone esa escena pues encantadora, triste, en que se le acabó el agua en el desierto, y entonces Agar coloca al niño debajo de unas mantas, niño que no era tan niño ya, se apartó a solas como para decir, bueno, vamos a morir, pero no quiero ver morir a mi hijo. Y se sentó a distancia y llorando, y el niño también lloraba, hasta que un ángel de Dios la dice, no temas, Agar. Dios cuidó de Agar y de su hijo Ismael, y vio allí cerca un pozo de agua, y así siguieron por el desierto, y luego ya llegaron a sitio habitado, y el niño creció, se hizo un experto arquero. Eso del experto arquero es porque quizás de los descendientes de Ismael, de los ismaelitas, pues había buenos arqueros. Vivió en el desierto y luego se casó con una mujer egipcia, etcétera. Y continúa este capítulo 21, en el versículo 22, con unas escenas con Abimelech. Abimelech, que ya había tenido sus problemas con Sara antes, ya vimos, pero que ahora se hace amigo de Abraham, o por lo menos hacen un pacto, un trato, sobre algo que era vital para aquel tiempo, que era el tener un pozo propio donde los ganados pudieran beber agua, donde nadie pudiera echar allí otras cosas y pudiera quizá envenenar el pozo, etcétera. Esto era muy importante, tener propiedad sobre un pozo. Y así que tuvo un pacto con este Abimelech, que era una especie de rey, de jefe. Y luego dice ya en el versículo 32 que Abimelech se volvió al país filisteo. Esto para darnos a entender cómo los filisteos luego estarían en Palestina. Precisamente la palabra Palestina proviene de tierra de filisteos, pero en el tiempo de Abraham todavía no se habían asentado en este territorio palestino, sino que vivían fuera. Y Abraham residió en ese país filisteo muchos años, todavía no estaba en lo que era la tierra de promisión que luego llegaría. Ahora ya llegamos para el próximo día a este capítulo 22 tan hermoso y tan importante en la vida de Abraham, que fue lo del sacrificio de su hijo Isaac. Pero vamos a terminar recordando cómo, quizá como uno de los sentimientos importantes en todas estas narraciones, es la protección de Dios cuando uno le invoca. Es decir, Abraham necesitaba de Dios, Lot necesitaba de Dios, Agar con Ismael necesitaban de Dios cuando estaban por el desierto. Entonces, cuando alguien invoca al Señor, verdaderamente Él escucha. Por eso recordamos esos cantos de invocación a Dios, como cuando le decimos: yo te invoco, Dios mío, dame respuesta.
Yo te invoco, Dios mío, dame respuesta. Vuelve a mí tus oídos y escucha tú mi plegaria.
Y esta es una enseñanza muy propia de la Biblia en estos momentos que tenemos que sacar, porque lo importante son los mensajes de Dios, es lo que tenemos que darnos cuenta. Y el mensaje de Dios es cuando una persona que sufre invoca a Dios. Dios no es un Dios terrible que está lejano ni desea nuestros males, sino Dios está junto a nosotros en los momentos que sufrimos, del desierto, de dificultades, y Él acude siempre a nosotros para darnos su paz y su consuelo. Otra idea es que Dios no juega con nosotros. Dios pide nuestra colaboración y Él busca nuestra libertad, y Él está respetuoso con la libertad de todos. Por eso en los momentos de dificultades nos ayuda, pero quiere que nosotros le invoquemos.
Yo te invoco, Dios mío, dame respuesta. Vuelve a mí tus oídos.
Pues que sepamos invocarle como los grandes patriarcas, como los grandes personajes de la Biblia que se nos ponen como ejemplo, para que encontremos siempre esa protección de Dios y Dios nos acompañe en nuestro caminar diario. Y con estas ideas, pues nos despedimos ya. Hasta el próximo día. Adiós a todos.